información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información preparada para usted. Se abre mega socavón en Avenida López Mateos a la altura de Las Fuentes. Colapsa la vialidad al sur de la ciudad. A partir de las 2 de la tarde, reabrirá la circulación parcialmente con carriles a contraflujo en esta avenida. Permanecen inundados los túneles de la carretera Nogales tras la intensa tormenta de esta madrugada. En alerta, autoridades estatales por la creciente de ríos en distintos puntos de Jalisco. Reconoce López Obrador que la corrupción en Segalmex marcó su administración. Fueron deforestadas más de 6.000 hectáreas para construir los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, denuncia una ONG. Acusa a la Iglesia Católica al presidente López Obrador y al gobernador de Chiapas por indolencia ante la violencia que vive la entidad. Investiga la Fiscalía General de la República, líder nacional del PRI Alejandro Moreno y a su hermano por utilizar empresas fantasma para triangular recursos millonarios. Ratificará Claudia Sheinbaum a Zoé Robledo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con información en materia de meteorología, le platico que este jueves se pronostican lluvias en el centro, occidente y norte del país. Jalisco con sol y nubes, así como lluvia durante la tarde y también en la noche. Aquí, el área metropolitana de Guadalajara, amaneció una temperatura de 19 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 25, tarde nublada, con probabilidad de lluvia en gran parte de nuestra ciudad. Hoy el sol se ocultará, es un decir, ¿no?, porque está nubladísimo, pero bueno, hoy el sol se ocultará a las 19:35 y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 19 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 25 de julio del 2024. Participe con nosotros, háganos llegar sus comentarios, sus opiniones o sus reportes a través de nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o si le resulta más práctico, puede enviarnos un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos para compartirle estos temas, estos asuntos de interés público a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Por supuesto, vamos a tenerle a usted toda la información actualizada, claro, acerca de la aparición de este megasocavón en Avenida López Mateo Sur, a la altura de Las Fuentes, ahí junto a una empresa refresquera, muy cerca del periférico, en los carriles, digamos, sur a norte, es decir, el ingreso hacia Guadalajara. Es un hoyo, bueno, de dimensiones muy importantes, más o menos 10 metros de diámetro, con una profundidad de más o menos 6 metros. Es todo un tema, porque finalmente está generando un colapso importante a la vialidad en la zona sur de la ciudad. Sabemos de cierto que en realidad pues son muy pocas, casi nulas, las rutas alternas, y que los habitantes de esta zona de Guadalajara pues la van a pasar inevitablemente muy mal durante los próximos días, en tanto se desarrollen los trabajos de reparación correspondientes en los que ya están trabajando las autoridades, tanto estatales como municipales, porque urge restablecer la vialidad en este punto, que por cierto, en cosa de hora y media estarán reabriendo, por supuesto de manera parcial, utilizando carriles a contraflujo, lo cual, bueno, ya se imaginará usted pues cómo se va a poner la cosa, ¿no? No hay más que armarnos de paciencia y comenzar a familiarizarnos con las rutas alternas, que por supuesto le vamos a compartir en algunos minutos. Antes déjeme ir a la pausa y enseguida regresamos con esto. Bueno, Bueno, sin duda, el sur de la ciudad fue severamente afectado por la tormenta que inició esta madrugada y que se extendió durante parte de la mañana. Además de este socavón de López Mateos, del que por supuesto vamos a platicar con usted, pues vale la pena consignar que se reportaron varios pasos a desnivele inundados, por ejemplo allá a la altura del Technology Park, el retorno de Periférico y Mariano Otero, la desincorporación de López Mateos a Periférico, en algunos fraccionamientos de Tlajomulco. También se registraron algunas afectaciones, el caso de Real del Valle, que tiene a cientos de personas, o tenía cientos de personas, varadas porque los tres ingresos anegados, no había forma ni de entrar ni de salir. Algo muy parecido ocurrió, por ejemplo, en la zona de Jardines del Edén con la inundación de la avenida Javier Mina. Otra vez, Adolf Horn, inundado en sentido a Periférico antes de llegar al puente de las vías del tren. Afortunadamente, bueno, no se da cuenta, no hay reporte de personas que hayan resultado afectadas. En el caso de Guadalajara, por ejemplo, se reportaba también la inundación del desnivel de 8 de julio y Washington, mientras que en Colón, en sus cruces con Isla Pantanaria y Rosario Castellanos, el agua alcanzó los 50 centímetros. En fin, muchos puntos de la ciudad que resultaron afectados precisamente por esta tormenta. Si de por sí la de ayer en la tarde estuvo fuerte, bueno, indiscutiblemente la de la madrugada mucho peor. Y como parte de estas consecuencias, pues esto que se ha convertido probablemente en la nota del día en el panorama local por el impacto que genera quienes habitamos en el área metropolitana de Guadalajara, la aparición de este mega socavón en la avenida López Mateo Sur, a la altura de las fuentes, prácticamente ahí enfrente de la Coca, algunos pocos metros del periférico. Vamos a los detalles de la información y lo más importante, para saber qué están haciendo las autoridades y qué nos prometen de entrada en el corto plazo. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues deberá repararse en menos de 10 días el enorme socavón ubicado en la avenida López Mateos, casi cruce con Periférico. Esto lo señaló hace algunos minutos el titular de la CIOP, David Zamora. Indica que debido a que se trata del principal acceso del sur de la zona metropolitana de Guadalajara, intervienen varias dependencias para ayudar al municipio de Zapopan. Él aclaró que no le corresponde a la CIOP, pero dice pues que tomó a cargo este asunto porque está colapsado el ingreso del sur de la zona metropolitana. Escuchamos.
Lo principal es no dejar totalmente incomunicado esta arteria del sur de la ciudad. Estamos implementando tres carriles que coordinados con seguridad vial para que funcionen por las mañanas hacia el ingreso a Guadalajara y dos por la tarde para allá a la salida.
También comenta acerca de esta reparación que no deben de pasar 10 días porque dice es urgente, sea menos de 2 semanas.
Menos de 10 días la Secretaría toma a cargo esa obra en conjunto con CIAPA y el municipio de Zapopan, pero vamos a trabajar 4 horas. Ahorita ya están llegando todos los equipos. Ay, caray, habría que preguntarle a Diego Monraz, no quisiera darte un dato erróneo.
No. ¿Qué tiempo hubiera entonces para las colonias o viviendas que están pues río arriba, en este caso Arroyo Seco? Pues
bueno, señala que no hay riesgo, se le preguntaba qué riesgo hay para los vecinos de la zona, porque se dijo que se colapsó 40 metros del tubería, del ducto que lleva pues aguas residuales o aguas negras ahí en esa zona del Arroyo Seco. Él dice que no hay afectaciones para los vecinos, que se está monitoreando el Arroyo Seco porque también se colapsó por ahí un puente que cruza este arroyo importante. Entonces se está monitoreando, se está evitando que el socavón se haga más grande. Mide entre 12 y 15 metros de longitud este socavón, está muy grande, colapsó todos los carriles de ese tramo de la avenida López Mateos, y dice que de manera inmediata se le inyectará cemento para que no se haga más grande ese socavón, entre otros trabajos que se van a realizar por parte de varias dependencias del gobierno del estado y del municipio de Zapopan. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y Claudia, ¿cómo entender esto? ¿Qué falló? ¿Qué salió mal? ¿Es la intensidad de las lluvias? ¿Hay una falla en la infraestructura? ¿Qué han podido concluir a lo mejor de manera preliminar las autoridades?
Que fue el abundante agua de lluvia, que fue lo que colapsó el puente, fue lo que cayó y después ya se afectó la tubería. Ellos argumentan que fue la abundante agua de lluvia que cayó con la tormenta de esta madrugada, Ricardo.
Bien, pues nos mantendremos al pendiente, Claudia. Insistir entonces en que, pues cuando menos la promesa es que a partir de las 2 de la tarde se reabra la circulación, carriles de contraflujo, va a ser igual aquello de cualquier forma un caos.
Sí, que también se están pidiendo evitar en lo más posible la zona, si no se puede, pues transitarla, porque hay vías alternas.
Sí.
Se va a abrir también estos carriles a contraflujo, pero no son suficientes,
no,
Ricardo, no es suficiente, y por eso se pide evitar la zona lo más posible.
Sí, y bueno, pues entrecomillado, Claudia, porque la gente que vive en todos los fraccionamientos hacia el sur de la ciudad, pues tiene en realidad muy poquitas alternativas, y habrá que ver también, Claudia, en qué condiciones están esas vías, esas rutas que serán alternas.
Sí, hay que recordar que tenemos quejas de que el camino Río La Colima,
claro,
está lleno de baches y que está, pues ahí la realidad es bastante lenta.
Sí.
También se le preguntó al titular de la CIOP, David Zamora, acerca de este enorme socavón también que está por la avenida Adam Horn y en Tlaquepaque. Él dice que la CIOP lo está interviniendo y que la próxima semana quedará reparado también ese socavón, del cual también tuvimos quejas por la mañana en Radio Metrópolis.
Bueno, pues Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a más información relacionada justo con este tema. José Luis Jiménez Castro, adelante con tu reporte.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo justamente de la ruta alterna natural de López Mateos. ¿Cuál? Camino Real a Colima. Camino Real a Colima en la mañana se colapsó totalmente, porque todos los caminos llevaban a Camino Real a Colima, debido a que por López Mateos no se podía circular. El problema son dos situaciones. Una, que hay un problema severo de hoyos, agujeros, pavimento roto, baches, lodo, tierra, máquinas trabajando a la altura de Arroyo Seco, entre Arroyo Seco y Bahía de Todos los Santos. Ahí, eso le toca a Tlaquepaque. Es una obra que ya se tardó, no han terminado del todo, han dejado, no sé por qué no le meten pavimento, corcholatas, piedras, arena, lo que usted quiera y guste, porque eso es lo que está colapsando más la vialidad, independientemente de que hoy tuvo una carga vehicular muy fuerte, bastante fuerte, Camino Real a Colima. Si tú circulas por Camino Real a Colima, reitero, entre Arroyo Seco y Bahía de Todos los Santos, te vas a encontrar con una colección de irregularidades tremenda en el pavimento, entre otras cosas también, encharcamiento severo que provoca que los vehículos, sobre todo los vehículos chaparritos circulen a baja velocidad. De hecho, esta mañana estoy observando que ya están laborando trabajadores, pero no creas que la cinta asfáltica, que es lo que genera todo este problema, sino simplemente en la obra, aquí, allá, llega una maquinaria, luego se retiran, yo no sé qué están haciendo, pero reitero, es este tramo. El otro problema también se presenta más adelante, cuando ya retomas, digamos, el Camino Real a Colima ya rumbo hacia Avenida Colón. Por ejemplo, se notó que había retrasos en la semaforización, estaban mal sincronizados, algo estaba pasando porque dejaban pasar muchos vehículos. Por ejemplo, hay una avenida ya muy cerca al Saus, que se llama, aquí la anoté en la libreta, se llama... Híjole, bueno, no me acuerdo, ahorita no lo tengo en la mano, pero es lo que estaba generando también otro atorón vial hoy por la mañana. A ver si, bueno, ahorita lo checo. Pero bueno, es ahí en la zona del South. Los semáforos desincronizados, ya no los tiramos con chongo. Mira, con que sirvan, Ricardo, pero eso fue el problema de la mañana. Estas dos situaciones aunaron a la gran cantidad de vehículos, es lo que colapsó totalmente la circulación en la mañana. Ahorita ya la hora ya pasó, digamos, la hora pico, pero espérate en la tarde, porque también muchos vehículos vienen en sentido opuesto hacia la zona sur de la ciudad. Hace unos minutos, los colonos de Bugambilias, la Comisión de Vecinos de Bugambilias da a conocer una vista importante, dice... Debido a la inundación en López Mateos a la altura del restaurante El Pargo, hay mucho tráfico en la salida principal hacia el mar. Utilicen la salida por Telmex, que está libre, sin inundación. Agradecemos su comprensión, dice colonos de Bugambilias, estación de colonos de Bugambilias. Y es que también esta zona, está El Pargo, donde está el ingreso a Bugambilias, entre Bugambilias y el Palomar. Ese fue otro de los problemas. También se inundó, el agua subió de manera considerable, hasta 70 centímetros, y esto también aminoró la velocidad de muchos de los carros que venían ya de Estrella. Cuando ya sacamos esto, nos damos cuenta que estaba el socamón ahí adelante. Así que, bueno, las rutas alternas necesitan rutas alternas. Lo comentábamos a muy temprana hora en la mañana. Copérnico y Galileo Galilei también son rutas alternas. Necesitan otras rutas alternas para poderte brincar el caos vial que se generó a muy temprana hora, que debe ser otra vez por la mañana. Pero ya, como decía Claudia, va a ser insuficiente estos dos carriles, uno para allá y otro para acá, que se van a abrir al mediodía. Así que bueno, ahí estaremos atentos. Por lo pronto, ahorita, camino de la Colima y parte de López Mateos hasta antes del Socavón, se puede circular con relativa normalidad, siempre y cuando no llueva y siempre y cuando no sea hora pico. Mi querido Ricardo, es el reporte que te tengo.
Y por de entrada, José Luis, pues prácticamente cosa de todos los días, se satura López Mateos con cuatro carriles de ida, cuatro carriles de vuelta, y basta apenas un choque bobo para que se desquicie el sur de Guadalajara. Bueno, pues imagínate ahora, pues cuál es el escenario, ¿no?, que vamos a vivir durante los próximos días.
Sí, absolutamente, tienes toda la razón del mundo. Es la ciudad de la canica, usted tira una canica y ya se congestiona toda la vialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. También señalar que el ingreso por el Mante sobre el periférico está cerrado, ¿eh? Por el socavón normalmente.
Sí, claro.
Muchos vehículos tomaban por ahí, digamos, la lateral para irte hacia la pelota, está cerrado. Tienes que irte hasta Mariano Otero para poder dar a vuelta. La Coca-Cola está trabajando, ¿eh? Ajá. Hace ratito platicaba con algunos buenos amigos que laboran allá adentro. A la mañana cerraron, pero la Coca está trabajando casi con normalidad y está sacando también los vehículos o los camiones que van a distribuir la Coca-Cola para a todos los que nos gusta la Coca-Cola.
O sea que tú tranquilo.
Bendito Dios, mira, nos va a llegar la Coca-Cola a tiempo.
Ay, qué bueno. José Luis, muchas gracias.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes.
Hasta gracias, luego. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Rutas alternas que pone sobre la mesa el gobierno estatal, periférico Manuel Gómez Morín hacia el oriente y hacia el poniente, la avenida Nicolás Copérnico hacia el poniente y oriente, la avenida de la Calma, que la perderá seguro, hacia el poniente y oriente, y Galileo Galilei hacia el poniente. Esas son las alternativas, y bueno, pues echarle creatividad y sobre todo mucha paciencia y pues recalcule sus tiempos. Pero no es el único punto de Guadalajara en donde hay problemas. Hay pasos a desnivel que pues también han resultado afectados por esta tormenta. José Luis Escamilla, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, informarte que hay muchas más afectaciones, digo, además de la parte de López Mateos, también hay muchas afectaciones en otras partes de la ciudad. Por ejemplo, vayamos en torno a lo que está ocurriendo en los retornos subterráneos del periférico. Por ejemplo, el que está en periférico y Mariano Otero, hay un par de retornos subterráneos que se les conocen como grapas. Está cerrado el retorno que te conduce, si tú vas de sur, digamos que vas de López Mateos hacia Vallarta y te quieres retornar justamente a la altura de Mariano Otero en el retorno subterráneo, está cerrado el que te conduce en sentido hacia el sur otra vez, digamos. En el mismo sentido de circulación, si tú vas por por periférico, de Guadalupe hacia Vallarta, te quieres meter al retorno que está antes de Vallarta para regresarte como al estadio de las Chivas, también está inundado y con muchísimo, muchísimo lodo. Pero particularmente hay afectaciones importantes en la carretera Nogales, Ricardo, en los dos únicos pasos a desnivel que tiene. El paso a desnivel que está a la altura de Sopas, la moderna, digamos, adelantito de Avenida Aviación. El primer paso de desnivel está anegado, tiene una cantidad importante de agua, sobre todo en los extremos del lado derecho. ¿Qué es lo que están haciendo los automóviles? Se están cargando al carril izquierdo, lo más pegaditos al camellón, y ahí es como están pasando los carros tipo sedán. Los tráileres y los camiones grandes no tienen mayor problema, pero sí los autos más pequeños se tienen que pegar totalmente a la izquierda. Y el otro retorno, el otro túnel, donde está ocurriendo exactamente lo mismo, es el túnel que se ubica en a la altura del Technology Park. Ahí donde está el Technology Park hay afectaciones importantes también, y la misma, la gente se tiene que orillar a la izquierda para poder pasar sin mayor complicación, bueno, con algunas complicaciones pues, pero poder pasar. Lo obvio es decirle a la gente, si van a circular por carretera Nogales, tanto de ingreso como de salida de la ciudad, no se metan a los túneles, váyanse por arriba, porque por abajo, si bien a lo mejor van a poder pasar, pues es innecesario mojar el carro o meterlo a un encharcamiento tan grande, mejor hay que circular por superficie. Me tocó ver una pipa de bomberos de Zapopan en este segundo túnel, en el de Technology Park. Hay una pipa de bomberos que traía bombas justamente para sacar el agua, subirla a la superficie, y ahí están tirando el agua que estaban sacando del túnel en la parte de abajo. Escuchemos si te parece a un elemento de bomberos de Zapopan explicando justamente lo que están haciendo.
Vamos a poner unas bombas para aventar el agua hacia arriba, hacia la parte del... Ahora sí que del otro lado. De
a la superficie.
A la superficie. Para que vaya bajando un poco más.
¿Esto es estrictamente la tormenta de ayer o se juntó más con lo que ya había?
Es de la tormenta de la noche.
Es de la tormenta de la noche. Y le preguntaba esto porque realmente en las lluvias previas, Ricardo, también estaba habiendo inundaciones importantes en esos dos túneles de la avenida, de la carretera a Nogales o prolongación de la avenida Vallarta. Y fíjate que hoy pude platicar también, hoy por la mañana tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, sobre este proyecto del que tanto se ha cacareado, que tiene que ver con pantallas luminosas y también con señales sonoras, auditivas, para prevenir sobre inundaciones en túneles. Hay una prueba piloto, el primer túnel que tiene este mecanismo de una pantalla que dice, ah, precaución, está inundado y suena una alarma, es el túnel vehicular que está en servidor público y periférico. Es el único túnel que tiene esto de momento, pero le preguntaba al alcalde interino de Guadalajara si no hay tiempo o si no hay noticias de que pronto este esquema vaya a operar en el túnel, en los túneles de Avenida Inglaterra o Washington, por ejemplo, que está a la altura de 8 de julio, Washington 8 de julio, o el de Washington y Héroes Ferrocarrileros, porque ahí constantemente, si no, de hecho, este paso de nivel de 8 de julio y Washington tuvo ayer una de las inundaciones más importantes de los últimos años, así que urgiría que pusieran también ahí estos señalamientos. Pero decía el alcalde interino de Guadalajara que, bueno, no hay todavía tiempo o fecha para que esas pantallas también sean instaladas ahí. Aquí lo escuchamos.
No nos han dicho, pero como ustedes también lo pueden ver, a la entrada de cada túnel ya tenemos algunas marcas donde también nos indica de donde no es posible ya pasar o es peligroso. Entonces, pues vamos a ver si todavía nos alcanza ese tipo de implementaciones antes que termine el temporal de lluvias.
Y sí, es cierto, en los túneles, en las paredes en las pilares de entrada a los túneles, hay unas marcas donde va diciendo si el agua sube 30 centímetros, un metro y medio, 2 metros y demás. El problema es que los automovilistas, Ricardo, para poder ver estas marcas prácticamente tienen que meterse al túnel, bajar la rampa y ya entrando al túnel es cuando ven las marcas o ven de plano, ya ven que el agua pues ya está muy alta. Así que pues estas señales parecieran no ser suficientes pues para evitar problemas en los túneles que constantemente se inundan. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y un proyecto que, bueno, en un principio me parece que más de alguna persona había entendido que íbamos a tener más de estos monitores, pero por lo que veo, incluso el propio gobernador hasta se sacó de onda y dijo, no, pues yo creí que era nomás prueba.
Sí, de hecho él nos dijo que era una prueba piloto, y está bien, qué bueno que sea una prueba piloto, pero me parece que ya hay túneles donde es urgente.
Sí, claro.
Que se presenten estas acciones para estar avisando a la gente de que, vamos, si no puedes evitar que se inunde, de menos avisar a la gente con tiempo.
Por supuesto. Y a tiempo también, digamos, en términos geográficos, y no ya que están prácticamente adentro de donde ni siquiera hay salidas a alguna lateral.
Sí, de manera de echarte en reversa. Vamos,
claro.
No te puedes no meterte, ¿no? Si ves que está inundado, puedes no meterte con tu carro y poco a poquito irte saliendo de reversa. Pero el tema es que estos señalamientos estuvieran antes, no sé, alguna barrera, algo.
Antes de una salida, ¿no?
Algo que impida que tú bajes la rampa y
claro.
Entonces cuando te das cuenta que el agua está... pues ya negando el túnel, ¿no?
Indiscutiblemente. José Luis, muchas gracias por este reporte. Estamos al pendiente, en tanto que sea una buena tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Muchas gracias. La información en voz de José Luis Escamilla. Pues ahí tiene usted esta fotografía que le regalamos esta tarde de cómo están las cosas en materia de infraestructura y en materia de vialidad aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, están a sus órdenes las líneas telefónicas y de nuestro número de WhatsApp para que nos ayude a enriquecer este tema con su experiencia o con lo que usted ha podido detectar o identificar precisamente en el transcurso de las últimas horas, justo para tener un escenario, un panorama pues mucho más complejo, mucho más completo ante la complejidad de lo que nos estará planteando, sobre todo ahí este mega socavón en la avenida López Mateos, en el sur del área metropolitana de Guadalajara. Hay varios reportes, por supuesto los vamos a retomar y vamos a revisar también, a propósito de las lluvias, qué está ocurriendo en algunos otros puntos de Jalisco. Pero con esto y más, luego del espacio Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía y gracias también por su participación. En algunos minutos estaremos retomándola para compartir con el resto de la audiencia lo que usted nos hace llegar a través de las líneas telefónicas y a través de WhatsApp. Pero antes, permítame recordar junto con usted las notas más importantes de las últimas horas. Se abre mega socavón en Avenida López Mateos a la altura de Las Fuentes. Colapsa la vialidad al sur de la ciudad. A partir de las 2 de la tarde, reabrirán la circulación con carriles a contraflujo en esta avenida. Permanecen inundados los túneles de la carretera Nogales tras la intensa tormenta de esta madrugada. En alerta autoridades estatales por la creciente de ríos en distintos puntos de Jalisco. Reconoce López Obrador que la corrupción en Segalmex es una mancha en su administración. Fueron deforestadas más de 6.000 hectáreas para construir los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, denuncia ONG. Acusa a la Iglesia Católica al presidente López Obrador y al gobernador de Chiapas de indolentes ante la violencia que vive la entidad. Investiga la Fiscalía General de la República al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y a su hermano por utilizar empresas fantasma para triangular recursos millonarios. Ratificará Claudia Sheinbaum a Zoé Robledo como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 21 grados Celsius. Le recuerdo que hay pronóstico de lluvia para esta tarde en gran parte de nuestra ciudad para que usted lo considere. Por lo pronto, vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hoy habló el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de uno de los casos que indiscutiblemente dejó un estigma, una marca en su administración. Habrá que reconocerlo. De pronto al presidente López Obrador le cuesta trabajo admitir algunas cosas y llama la atención el hecho de que hoy diga, pues sí, el caso Segalmex, que es un ejemplo brutal de corrupción, un ejemplo de una estrategia totalmente fallida del actual gobierno para, de alguna manera, enderezar el rumbo. Pues fue abordado justamente por el mandatario, y así como pues algunos otros grandes temas se convirtieron en el estigma de otras administraciones, esta, dice el observador, pues es el mío. Arturo, buenas tardes.
¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció hoy que el desfalco que ocurrió en Segalmex es una mancha con la que dejará este sexenio, esta administración, que pues le quedan dos meses y seis días para dejar el cargo, y lo dejará en manos de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que este asunto de Segalmex, en eso sí insiste, en que fue un caso único, que es un caso aislado. Pero, pues, vamos a escuchar las palabras del titular del Ejecutivo.
El general Cárdenas creó los precios de garantía para los productos del campo y destruyeron por la corrupción a Conasur. Pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores. Entonces, creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios. Y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables. Y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Aún cuando enfrentamos esa corrupción.
Y pues bueno, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador que antes de que termine su encargo, antes de que deje Palacio Nacional, el secretario de la Función Pública estará informando acerca de cómo va este tema, porque dice se recuperó el dinero que fue desfalcado, aunque también ahí hay una controversia porque las cifras que se han manejado varían de un día para otro o de un informe para otro, y pues realmente no se sabe cuánto fue lo que desfalcaron, pero bueno, dice el presidente López Obrador que de eso informará más adelante el secretario de la Función Pública. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, muchas gracias, gracias por la información, y bueno, es el caso de corrupción que en este caso pues reconoce el mandatario. Hay algunos otros indiscutiblemente que también pues me parece han pues marcado a la administración en turno.
Sí, porque muchos no fueron solamente por actos de corrupción, sino otros también fueron por aparente capricho, y hubo mucho o habría mucho que desglosar de lo que fue la actual administración, pero si hablamos de temas de corrupción, pues evidentemente Segalmex, porque incluso en Segalmex se supone que lo que se robó o lo que se desvió fue mucho más de lo que pudo haberse desviado con la llamada estafa maestra, sí, claro, en el sexenio pasado. Entonces, sí. Pues Segalmex no es solamente una crucecita en esta administración, es una gran cruz en el actual gobierno, que repito, está a punto de concluir.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Hablando justo de proyectos polémicos de esta administración, mire, le platico que los trabajos de construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya en Quintana Roo, específicamente en la zona de Chetumal y también en Campeche, provocaron la deforestación de más de 6.000 hectáreas de la selva maya. Esto lo revela un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura sobre la pérdida de la cobertura forestal a causa de este megaproyecto, a partir de un análisis del terreno con imágenes satelitales del Sistema de Información de Cambios de la Cobertura Forestal ahí en la península de Yucatán. Esta ONG registró, por ejemplo, que el tramo 5 devastó, en números cerrados, 2.000 hectáreas de áreas verdes. El tramo 6 se echó otras 2.000. Y para el tramo 7 se aventaron casi 8.000. El Consejo, que colabora con comunidades en sus iniciativas para el manejo y para el uso sustentable de recursos naturales, revisó a detalle cada tramo para la elaboración de este reporte, y pues ese es el resultado, este es el balance después de haber revisado con imágenes satelitales de qué tamaño fue el daño, de qué tamaño fue el impacto, y estamos hablando únicamente de la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Se aventaron 6.000 hectáreas de selva. Cuando el presidente López Obrador anunciaba este proyecto, dijo que no iba a tocar un solo árbol. No había manera de creerle, pero él insistía en que no iba a tocar un solo árbol de la península para poder desarrollar este proyecto. 6.000 hectáreas nada más en 3 de los 7 tramos. Vamos a la pausa y enseguida más. Vamos a más información que tiene que ver precisamente con lo que está provocando la actual temporada de lluvias, no solamente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sino también en distintos puntos del estado de Jalisco. Por supuesto, pues toca hacer referencia a las afectaciones, a los daños, incluso a las vidas que se han perdido. En su momento también hablábamos acerca ya de la recuperación en los niveles de algunas presas, el caso del lago de Chapala, que pues más o menos está al 40% de su capacidad. Pero las autoridades estatales también procuran estar muy al pendiente de lo que ocurre en algunas poblaciones, en algunas comunidades, en donde pues hay una presencia de ríos, de cauces, de arroyos, que ante el incremento de las lluvias incrementan en proporción, por supuesto, su nivel. Y en este caso, bueno, hay dos puntos de la entidad que en este momento, digamos, tienen las luces de alerta encendidas. Vamos a conocer los detalles de la información a través del reporte de Héctor Escamilla. Hola, Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que, pues, por lo general, se da mucho énfasis al tema de lo que se vive con las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Antes de pasar al reporte que compartías de los municipios de Jalisco, permíteme comentarte que la tormenta que se registró desde la madrugada aquí en la ciudad ha generado afectaciones importantes en diferentes puntos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque. Particularmente estamos hablando de la zona de nuevo del Arroyo Seco, otra vez generando complicaciones. La zona de la, por ejemplo, hubo inundaciones en diferentes puntos en la colonia Miramar, el Briseño, a la altura del Mante, también se reportaron inundaciones. En Jardines del Sol también hubo afectaciones, vehículos, 9 vehículos afectados en Zapopan, en el caso de Guadalajara, inundación en Faro y Las Rosas, paso el nivel de Washington y 8 de julio, Colón en 2 puntos, Rosario Castellanos e Isla Pantanaria, también hubo inundaciones según el reporte de la autoridad, y Tlajomulco, hubo varios fraccionamientos que terminaron anegados, esto por ejemplo en Real del Valle, sus tres ingresos quedaron anegados, para muchas personas les fue imposible salir debido a estas inundaciones. Jardines del Edén, se desbordó el canal pluvial de la avenida Javier Mina, también la gente no podía salir de su fraccionamiento, y los que sí podían se quedaban atorados en Adolf Horn. De nuevo, y ojalá la autoridad haga algo en esta vialidad, ni siquiera llueve fuerte en esta parte, digamos, de Adolf Horn, pero no se hizo la obra, no se planeó, pero cuando se hizo el puente vehicular de las vías del tren, el agua baja y se estanca en Adolf Horn, entre lo que es Primero de Mayo, es en Carril, en el sentido de Tlajomulco a Periférico, se llega el agua a un nivel de 20-30 centímetros. De verdad, está muy complicada la situación en esta parte de Adolf Horn, y sobre todo porque es la única salida para una veintena de fraccionamientos muy populosos del sur de la ciudad. Ya lo habíamos reportado, pero la autoridad, pues al parecer, no ha puesto atención a estos reportes. Ya hay vecinos muy molestos por esta problemática. Incluso en algunos grupos vecinales ya estaban hasta advirtiendo manifestaciones para que se resuelva el tema de las inundaciones de Adolf Horn. Comentarte también, Ricardo, y ahora sí nos vamos a lo que está pasando en los municipios. Anoche la tormenta en Jalostotitlán provocó el desbordamiento del río Jalos. Juana Macha, así le dicen a este arroyo, así lo conocen. Se desbordó y generó importantes inundaciones. Hay imágenes impresionantes. El barrio del Refugio, allá en Jalostotitlán, fue el más afectado. Vamos a escuchar lo que dice el comandante de Protección Civil y Bomberos de Jalostotitlán, Alfonso Mendoza, sobre lo que aconteció allá.
Llegó a rebasar el metro y medio, incluso en algunos puntos hasta los 2 metros. 8 vehículos afectados, y en el punto que se afectó es lo que conocemos como el barrio del Refugio.
Y es que hubo, o sea, fue una afectación importante a consecuencia de esta tormenta allá en Jalos, el desbordamiento, el agua se metió a las casas, hay imágenes muy, 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 muy fuertes de las corrientes bajando por las calles de la cabecera municipal de Jalostotitlán. Una empresa dedicada a la venta de materiales, particularmente de metales, se vino abajo porque el granizo colapsó el techo, hay bardas derrumbadas, y en la preparatoria regional de Jalostotitlán se inundó. El gimnasio, el agua llegó a 1 metro de altura en este plantel educativo. Se tuvo que pedir el uso de bombas para sacar el agua perdón, de esta instalación. Jalostotitlán, bueno, todavía estoy esta mañana haciendo labores de limpieza. Pero nos vamos ahora hacia el sur de Jalisco, donde hay preocupación por las crecidas que están presentando varios arroyos en la zona. Primero nos vamos a Tizapán el Alto, hacia el sur del lago de Chapala. El río La Pasión, que ya se había desbordado en el pasado, está presentando niveles considerables. Ya bajó en las últimas horas, ya bajaron estos niveles importantes. Por ejemplo, el caso de Jalostotitlán, de Tizapán, el agua llegó a escurrirse en varias zonas del municipio. No hay afectaciones a viviendas, es importante señalarlo, solamente algunos anegamientos en vía pública, pero sigue el monitoreo del río La Pasión. También, en este caso, Tuxtacuesco, en este lugar se está desbordando el río Tapalpa, allá se le emitieron varias alertas a la gente para que estén al pendiente de cualquier de incidencia que pudiera llegar a presentarse. En Sayula, la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, hay deslaves, igual sucede en la carretera federal 80, esto a la altura de Tecolotlán, hay deslaves importantes a causa de las tormentas. En Tamazula, ahí se emitió también una alerta por inundaciones en algunos domicilios, por el desbordamiento de arroyos que hay en la cabecera municipal. En la carretera El Grullo, Ciudad Guzmán, también deslaves, así como en el municipio de San Gabriel. La autoridad, usted está haciendo estos llamados de que la gente tome precauciones, no se metan al arroyo. De hecho, hace cosa de una hora rescataron a dos personas en Tuxcacuesco, donde está creciendo el río Tapalpa. El río Tapalpa, Tuxcacuesco, es básicamente la continuación. Se está desbordando a la altura de la comunidad de Los González, rescataron ya a dos personas que estuvieron a punto de ser arrastradas por la corriente. Entonces, lo que es el sur de Jalisco, bastante afectado por las crecidas de arroyos y ríos, y están haciendo el llamado a la población para que se protejan, e incluso, así lo mencionan en un comunicado, huyan a zonas altas de ser necesario por los desbordamientos. Esta es mi información, muy buenas tardes.
Pues todo un tema, mi estimado Héctor, y bueno, a propósito de lo que ocurre también aquí en el área metropolitana, por ejemplo, dice Fernando Rodríguez, pues nunca le han dado una manita de gato a Camino Real, pasan las administraciones, no lo voltean a ver, y ahora que es una ruta alterna, a consecuencia de este socavón que se abrió allá en Avenida López Mateo Sur, pues está igual de dañado. Esto es, dice Fernando Rodríguez, pues castigo divino, ¿no? La realidad que le estalla en la cara a las autoridades, pero que terminan pagando los ciudadanos.
Sí, así es. Es una situación pues ya cotidiana en tema de las inundaciones, y que cuando se proponen rutas alternas, pues no hay manera de salir. Lo que comentamos hace un momento también, por ejemplo, de Adolf Juan, van a decir, bueno, ¿por qué la situación con esta avenida? Es que en realidad no hay otra para salir. 8 de julio se satura también, y también se afecta por el arroyo seco, entonces no es una opción. Y del otro lado está la antigua carretera de Chapala, por ejemplo, y a la altura de la Presa de las Pintas también se desborda, entonces no hay salida, digamos, a las personas que buscan ir a la ciudad.
Sí, indiscutiblemente, y va a ser, bueno, pues un problema brutal, dice otro de nuestros radioescuchas, Antonio Arriaga, allá en Adolf Horn, junto al nuevo paso a desnivel, hay una laguna, gracias a los arquitectos que hicieron este diseño.
Sí, no, lo del tema de un lado, digamos, si uno va de periférico a Tlajomulco, de ese lado, por alguna razón brotan aguas negras y se encharcan, y apesta espantoso, exactamente afuera de la Maseca, y del otro sentido es donde se hace la alberca, porque el agua escurre del paso a desnivel y al parecer no pusieron el drenaje adecuado y se estanca.
No, bueno, pues es todo un tema, y es otra vez, Héctor, evidenciar lo mal que construimos, lo mal que se planea, lo mal que se desarrolla en términos urbanísticos.
Sí, no, y que ya dicen los expertos, vienen obras nuevas en la próxima administración, en Joaquín Preciado, en Periférico, incluso en Tabachines, dicen, bueno, se van a tomar en cuenta estas consideraciones para evitar inundaciones, habrá que ver si sí.
Y Sergio Guardado dice, ante tanto problema, y no hay responsables, esta parte de la infraestructura ahí en donde fue el socavón, ¿no la hizo Claudio Sainz? Yo no me acuerdo quién hizo ese paso.
No, en realidad ese puente ya tiene mucho más años.
Mucho más, ¿no?
Lo que pasa es que para la parte inferior, como bien decía el reporte de mi compañera, tras el arroyo seco,
sí.
Deslavó y debilitó la estructura. En realidad, mencionan que es socavón, en realidad, podría decirse incluso de esta manera, lo que se vino abajo es el puente que pasa sobre el arroyo seco, colapsó el puente, entonces, más que un socavón, pero sí, en efecto, al parecer, o supuestamente sí se le daba mantenimiento cada temporada de lluvias con el dragado que se llevaba a cabo.
Bueno, Héctor, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. General Guadalupe dice, cómo nos gusta a algunos tapatíos maquillar o que nos maquillen la realidad. No hay que buscarle tanto. Hay responsables de los socavones, el gobierno estatal, el municipal, el CIAPA. En fin, hacer un desglose más puntual, dice en este caso General Guadalupe, nos llevaría prácticamente todo el día. Manuel García comenta, para acabar de afectar después que se incorpora uno a López Mateo, se encuentra con el tráfico muy pesado debido al encharcamiento o a la inundación afuera de Bugambilias, que es otra zona que también se inunda habitualmente y que evidentemente no han sido las autoridades capaces de ponerle una solución. Otro de nuestros radioescuchas, también a través de WhatsApp, que pide el anonimato, pregunta si alguien asumirá responsabilidades por este socavón. Los vecinos se ven ya denunciado una fuga de agua y preguntan dónde está el CIAPA. echa la culpa a Movimiento Ciudadano porque ha permitido, dice, que esta ciudad crezca descontroladamente y los funcionarios no dan la cara, se protegen entre sí. Resulta irónico que quiten árboles del camellón de López Mateos para abrir carriles a la circulación en sentido norte-sur. Eso es precisamente lo que nos tiene en esta situación, nos comparte esta persona que nos escribe a través de WhatsApp, que por cierto, ahorita que mencionaban al CIAPA, los buscaba yo hace ratito para preguntar si esta, digamos, afectación, la generación de este socavón y su reparación no implicaría la suspensión del servicio en colonias aledañas. Dicen, por lo pronto, de momento, que no, que eso está descartado. Ojalá que así sea. Alfredo García nos recuerda que en 2016 en Japón se abrió un socavón más grande que el que hoy se formó ahí en López Mateos y que lo repararon en 2 días. Pregunta, ¿por qué allá con menos personal sí pudieron lograrlo en tiempo récord y aquí no? Esa es mi gran duda. Se me hace que nos sale mejor traer funcionarios de aquel país y quizás está más barato, comenta Alfredo. Gracias por su comunicación. Verónica Ramírez también nos envía un mensaje, dice, además de lo que pues ya hemos estado dando a conocer en este espacio informativo, añadiría las tapas de registro sobre las calles y sobre las banquetas que también en muchos casos pues se encuentran en malas condiciones. La señora Ramírez, a propósito de túneles, de inundaciones y de este sistema de alertamiento, dice, yo pienso que no son necesarios estos señalamientos para no ingresar a los pasos a desnivel, solamente se meten los automovilistas ignorantes, si uno ya sabe desde años, ¿no? Porque además es histórico esto. ¿Qué sucede? ¿En dónde se inunda? ¿En dónde no se puede pasar? ¿Para qué nos metemos? ¿No? El personal de Protección Civil y bomberos, pues no debería rescatarse para arriesgar, no debería arriesgarse para rescatar a esa gente que se atreve a circular por esos lugares sabidos del peligro que están corriendo. Es lo que comenta la señora Ramírez. Gracias por su comunicación. Antonio Mesa, ya en otro orden de cosas, dice, el caso de Segalmex, están presos, sí, hay gente, claro, detrás de la cárcel, menos el director que era el principal responsable y gran amigo del presidente López Obrador. De hecho, lo truenan de Segalmex y se lo llevan al gobierno federal con un puesto, digamos, como de bajo perfil para no estarlo exponiendo, que no sea tan visible, pero en efecto, un expriista de todas las confianzas del presidente López Obrador, que en algún momento el propio presidente López Obrador decía, híjole, pues abusaron de él, abusaron de su confianza, le vieron la cara, no sabía, se equivocó con las personas que contrató, pero en efecto, al director de Segalmex, pues por el contrario, ¿no? Se le empleó en otro espacio del gobierno federal. Dice Mariluna, parece que el presidente no ve las noticias de todo lo que pasó con el Tren Maya y de todo lo que hacen los habitantes de Chiapas. Gracias por su comunicación. Benjamín Nieto dice, mi comentario es acerca pues de estas mentiras del presidente y todavía hay personas que le creen, eso es lo que comenta. Sobre este mismo tema, el de la deforestación, la señora Contreras desde Zapopan dice, ya paren al veneno, ya está hecho, me dice a mí, que proponga soluciones para arreglar las miles de hectáreas deforestadas por el desarrollo de este proyecto del gobierno federal, que como doy lata, digo, emplea una expresión un poco más vulgar, pero pues trato de matizarla por respeto, no a quien me manda el mensaje, pero sí a usted que me está escuchando, ¿no? Ya ve que soy bien molón, ni le hallo. Cecilia Salazar también se comunica con nosotros, pregunta, ¿cuánta deforestación no habrá habido cuando se construyó México? Pero solo quieren criticar al presidente López Obrador por el Tren Maya. Si andamos buscando también a Hernán Cortés para que responda por todo el daño que le hizo al país. Y una vez que salvemos ese tema, no, pues imagínense cuánto se perdió con Santana, ¿no? Pero bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Martín Navarro Vázquez con nosotros. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de Juegos Olímpicos. Ya sabemos que mañana, a eso de las 11:30 horas, se llevará a cabo la ceremonia inaugural de este evento, importante y que reúne a un total de 107 atletas mexicanos en busca de preseas. Mañana la ceremonia inaugural, pero bueno, ya desde hoy en el río Sena, prácticamente alrededor, hay muchísima seguridad, mucho militar francés, tratando de que no haya ningún inconveniente en tema de seguridad para el día de mañana. Y bueno, pues con los integrantes del equipo de tiro con arco, ya comenzó el día de hoy la acción de mexicanos por allá en los Olímpicos de París 2024. Ale Valencia fue la mejor, se colocó en el octavo puesto con 669 puntos. Ana Paula Vázquez estuvo en el lugar 20 y Ángela Ruiz quedó clasificada en el 24, esto en el arco recurvo, y las tres clasifican a la siguiente ronda, pero además en la modalidad de equipos se lograron instalar en el tercer lugar. Valencia además hizo pareja con Matías Grande y se combinaron para un total de 1.345 puntos, por lo que aseguran pase a octavos de final por equipos mixtos al clasificar en el séptimo sitio. La propia Ale Valencia esto comentó.
Todo lo bueno es que quedamos en tercero también del equipo, que es algo que estamos buscando, poder entrar ahí dentro de las mejores cuatro. Una de ellas ahorita lo que nos ayudó es que cuando entran los primeros cuatro es el primer set de bike, más que nada el que lo hicimos bien. Y que pues salimos adelante más que nada de las adversidades que hubo.
Ahí lo que menciona Ale Valencia. En lo que respecta a categoría varonil de este tiro con arco, Matías Grande, Carlos Rojas, Bruno Martínez tiraron sus primeras flechas, también tuvieron como sede la explanada de los inválidos ahí en la capital francesa y lograron seguir a la siguiente ronda por equipos. En octavos de final se medirán a Japón. Y además ya se dio el día de hoy la aparición del primer récord mundial y fue en tiro con arco con Shihon Lim, arquera coreana de 21 años, pues hizo historia en el tiro con arco, donde contabilizó 694 puntos. Arrancó la acción olímpica en el fútbol femenil. Tenemos que la selección de Alemania cumplió con los pronósticos al golear 3-0 a Australia. España también ganó 2-1 sobre Japón y Canadá 1-0 sobre Nueva Zelanda. Es decir, no hay sorpresas en este momento en el balompié femenil. Y bueno, se dio a conocer hoy cómo quedaron los enfrentamientos para la primera ronda de los Juegos Olímpicos en el tenis. Y después de ver este draw, bueno, pues estamos checando que Novak Djokovic se puede enfrentar con Rafael Nadal, siempre y cuando los dos ganen su encuentro de primera ronda. En el caso del serbio, se enfrentará al australiano Matthew Ebden. Y el caso de Nadal, se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics. Así que si ganan y avanzan los dos a la segunda ronda, se van a enfrentar entre sí. Lo malo fue que el día de hoy, Rafa Nadal tenía programado un entrenamiento contra Alexander Zverev y fue suspendido. Por otro lado, pero siguiendo con temas olímpicos, ya aparecieron los primeros casos de COVID-19 en la Villa Olímpica de París 2019, con 5 integrantes del equipo de waterpolo de Australia, además de algunos atletas de Bélgica, pero el comité organizador dice que todo está bajo control. Y bueno, ya para finalizar, Richard, con dos temas interesantes. Uno de ellos, la Liga de Expansión ya arranca mañana, por fin Liga de Expansión mañana. Leones Negros estará recibiendo al Tapatío, 9:00 p.m. en el Jalisco el día de mañana. Y escuchemos lo que dijo ya de cara a que arranque el torneo el futbolista de la UDG, Jaciel Marchán.
La verdad muy bien, con una preparación un poco larga y la verdad entusiasmados porque empiece y pues preparados y listos para lo que se venga. Pues en lo personal seguir mejorando y seguir dando mi máximo en el día a día y cada partido, que el profe nos dé la oportunidad de estar en la cancha, dar mi máximo y aportar para el equipo. Y pues grupalmente, a los 2 días después de la final, nos propusimos que lo único era mejorar el torneo pasado y pues la única manera de mejorarlo es siendo campeones, buscando el campeonato. Sí, la verdad, desde que regresamos de las vacaciones, fue el trabajo todo en base a eso. Hemos trabajado pues conforme a lo que trabajábamos el torneo pasado y pues tratando de mejorar un poco más para lograr los objetivos. No, pues la verdad es un torneo muy competitivo donde hay mucho nivel y como lo mencionas, tal vez no estaba acostumbrado a algunos estadios, algunas ciudades que nos tocó visitar, pero pues la verdad en donde quiera hay buen ambiente y muy buen nivel en cada equipo y pues tratar de seguir manteniendo ese nivel.
Ahí lo que menciona Jaciel Marchán, futbolista de el equipo de la Universidad de Guadalajara, previo a que arranque el torneo de la Liga de Expansión. Y Bueno, Chivas y Atlas cierran entrenamientos en Guadalajara, van a hacer el viaje el día de hoy para afrontar el compromiso de la Leagues Cup. El equipo de Chivas y de Atlas estarán debutando ya en esta jornada número 1, es el sábado. El Dinamo de Houston recibe a los rojinegros sábado, 6 de la tarde, hora centro. Y Chivas estará enfrentándose también el sábado, pero 8 de la noche, al San José Earthquakes, precisamente allá en California. Los deportes, gracias Ricardo, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Una pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que David Banda, el hijo adoptivo de la célebre cantante Madonna, ha causado bastante revuelo en sus recientes confesiones sobre su situación financiera. Y es que recientemente David anunció en sus redes sociales que se mudó a vivir con su novia, que es una modelo colombiana. A pesar de esta nueva independencia y de que da clases de guitarra en línea, esto para obtener sus ingresos, ha admitido que estos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Y es que el joven de 18 años reveló que debido a problemas económicos ha tenido que recurrir a buscar comida en la basura para poder alimentarse. Esta situación económica complicada obviamente lo ha llevado a enfrentar dificultades para conseguir no solamente comida, sino también muchísimas cosas, que es lo que han estado discutiendo por medio de las redes sociales. El testimonio de este joven ha desencadenado una oleada de críticas hacia su madre Madonna, porque dicen que está bastante raro que entre la fama y la riqueza de la estrella pop, pues haya falta de apoyo financiero hacia su hijo, y la están cuestionando de bastantes cosas en cuanto a la gestión de las necesidades de este chico. Muchos se preguntan cómo es posible que no le esté brindando este apoyo necesario para evitar que su hijo pase por tales problemas económicos, a lo que claramente David ya contestó a través de sus redes sociales para aclarar esta situación, y es que explicó que está satisfecho con su vida y que sí, su mamá sí le brinda un gran apoyo. Y es que pone: para aclarar las cosas, yo estoy muy contento, y a todos los interesados, mi madre me apoya mucho, estoy muy feliz con mi vida, no vivo en la calle muriéndome de hambre, así que por favor, dejen de preocuparse, todo está bien. Pero sí, no aclara el punto de si recibe alguna cantidad de dinero de parte de su mamá o si el apoyo es meramente como más sentimental, que yo creo que también no le ha dicho su situación completa a su mamá, porque de decírsela, claramente que ella estaría ahí para él y para darle también este dinero que les falta a los jóvenes en esta etapa de su vida. Pero ya veremos si Madonna sale a decir algo al respecto o si la situación se queda ahí por el momento. Pero por otro lado, les cuento que la película Intensamente 2, que todavía sigue en taquillas para quienes no han tenido la oportunidad de verla, y que es esta nueva película de Pixar, se convirtió en el filme de animación más taquillero de todos los tiempos, esto superando a Frozen 2, que hasta entonces lideraba la lista. La película, que está dirigida por Kelsey Mann, sigue la vida de Riley, una niña que entra en la adolescencia y que tiene que lidiar con estas nuevas emociones, y ya superó los 1.460 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno el pasado 14 de junio. Mientras que la segunda parte de Frozen 2 alcanzó 1.450 millones durante su estreno, que fue hace algunos años. La película de Intensamente ahora lidera la lista de películas de animación más taquilleras, justamente de la compañía de Walt Disney, y se convirtió también en la película más lucrativa de esta compañía en 2024, eso hasta la fecha. Y es que además Disney había estado teniendo por ahí algunos problemas, pues desde el inicio de la pandemia de COVID-19, Pixar se vio obligado a estrenar algunos de sus largometrajes a través de su plataforma de streaming, por lo que obviamente no recaudó la misma cantidad de lo que hubiera tenido en los cines. Y es que ninguna película animada de Disney había generado más de 480 millones de dólares en taquilla, esto desde 2019, pero esta sin duda superó bastante las expectativas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa, enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía y vamos a más información. El seguimiento de las condiciones de salud en las que se encuentran los trabajadores que resultaron lesionados tras la explosión en esta tequilera, en José Cuervo, en la cuna del tequila, en el municipio del mismo nombre. Una explosión que usted lo sabe, pues deja un saldo fatal de 6 personas muertas. José Luis Escamilla tiene para nosotros el reporte. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Esta tarde cumplen 48 horas hospitalizados 2 hombres que resultaron lesionados, los únicos 2 sobrevivientes de esta explosión en la tequilera José Cuervo, ocurrida el pasado martes en este mismo municipio. Son 2 hombres de aproximadamente 35, 40 años de edad que resultaron con graves lesiones en el cuerpo, particularmente o muy específicamente quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Sobre este tema pude hablar hoy con el director del Servicio de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, el doctor Yannick Nordin, quien decía que estos 2 hombres pues están en una urgencia absoluta, es decir, en condición grave de salud y con un pronóstico reservado. Prácticamente es muy grave su estado de salud y las próximas horas continúan siendo vitales. Ellos son atendidos en el Centro Médico Nacional de Occidente y, como te digo, las principales heridas son quemaduras en hasta el 40 o 50% de su economía corporal. Pero escuchamos, si te parece, al doctor Yannick Nordin, director del SAMU.
Sí, la superficie corporal quemada de ambos es alrededor del 40 o 50%. El primero, el de 39 años, llega a un 40%, y el segundo, vamos a decir, arriba del 5, abajo del 60%, un 55% de superficie corporal quemada, y estas quemaduras de segundo y tercer grado profundo.
Es decir, en otras palabras, que estas personas se encuentran en condición grave de salud. Ricardo, desafortunadamente no hay un buen pronóstico sobre su mejoría, y bueno, son los únicos 2 que resultan lesionados. Las otras 6 personas, como ya los he mencionado, fallecieron producto de esta explosión. Entre quemaduras y fracturas y demás es que pierden la vida las otras personas, mientras que estos 2 se encuentran en condición grave de salud, específicamente por quemaduras. Antes de despedirme, Ricardo, únicamente comentarte lo que está ocurriendo en el retorno vehicular de Periférico y Mariano Otero. Ya te platicaba yo en mi primer reporte que este retorno que comunica a quienes van, a quienes salen por Mariano Otero hacia Periférico y quieren retornar, digamos, o agarrar hacia López Mateos, habitualmente tomarían un retorno subterráneo. Retorno que hace ratito que pasé lo vi muy, muy inundado. Estaba acordonado, ciertamente estaba acordonado y había algunos tambos de plástico. Bueno, un chofer de transporte público de la ruta 59 se metió con todo el camión, a pesar de los acordonamientos y de los señalamientos, se metió y se quedó varado dentro de este retorno. Una mujer embarazada viajaba a bordo de este camión, afortunadamente está en buena condición de salud, pero bueno, la imprudencia de este chofer hizo que se metiera a este retorno inundado con las consecuencias que te acabo de platicar. Mi reporte, buenas tardes.
Y pues lamentablemente, mi estimado José Luis, no podemos o no debemos perder de vista que hay pronóstico de lluvias esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara. No sabemos de bien a bien con qué intensidad. Ojalá que no se repita la dosis de lo que desde ayer por la tarde pues ya había ocurrido, porque bien lo apuntabas en tu primera intervención, la tormenta de la madrugada, bueno, pues sí, brutal, pero durante la tarde, por ahí entre 3 y 4, las cosas tampoco estuvieron fáciles.
Sí, así es, y esos túneles desafortunadamente están, pues como te digo, anegados. No hay manera de sacarle el agua, así que pues hay que esperar a que prácticamente se vaya solo el agua, pero si sigue lloviendo, pues muy difícilmente claro va a ocurrir.
Bueno, José Luis, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Escamilla con la actualización de esto que ocurre en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Sabidos, como lo hemos platicado con usted a lo largo de este informativo, que no estarán fáciles las cosas hacia el sur de la ciudad. La realidad es que las rutas alternas pues son pocas, no están necesariamente en las mejores condiciones. Y la carga vehicular pues es brutal. Es brutal y evidentemente resultarán insuficientes las opciones. El compromiso que ponen sobre la mesa las autoridades estatales es pues terminar esta reparación en el transcurso de los próximos 10 días. La aparición de este enorme socavón ahí en López Mateos, que además, bueno, hace algunos minutos lo platicaba con Luis Durán, coincidíamos en que en realidad pues sale barato, ¿no? Es decir, qué bueno que no cayó ningún vehículo, que ninguna persona resultó afectada de manera directa en su integridad, en su vida, por este caso. Gracias a quienes continúan comunicándose con nosotros, el caso de Sandra Luz, quien nos platica que encontró una placa, la matrícula es la JRN 8535, si es de usted, con mucho gusto le compartimos el teléfono de Sandra Luz, ella tiene esta lámina, 3324-952831, 3324-952831, muchas gracias Sandra, gracias también a Irma por comunicarse, dicen hagan caso ahí en los comentarios de algunas personas. Estela Soto dice, ¿cómo les encanta tirarle al presidente? Lo bueno es que ya se va a ir a descansar porque fue un buen presidente, Andrés Manuel López Obrador. Gracias por comunicarse con nosotros, Estela, por estarnos acompañando y entablar el contacto pues a este espacio. No sé, esta parte de tirar al presidente, recordé el fragmento de una entrevista, nada más, dato concreto, duro, público, consultable por cualquiera. Yo no dije, ay, el presidente, esto, aquello, no, dato puntual. Dijo el presidente López Obrador en una entrevista, no vamos a tumbar un solo árbol. Eso es todo, lo dijo él, no lo digo yo. Pero, pues bueno, no se enoje, ya menos nos vamos a comer. Félix Rodríguez dice, pues sí tienen razón en las afectaciones que ha provocado el Tren Maya con los 600,000 hectáreas de deforestación, pero no dicen cuánta gente se va a beneficiar precisamente con este proyecto a consecuencia de la derrama económica que va a generar el turismo, que va a disfrutar de toda la naturaleza del sur, las playas, las pirámides y particularmente la gastronomía, y no dicen los millones de árboles que se han plantado en todo el país, que seguramente don J. Félix Rodríguez pues ha de querer hacer referencia a este programa de Sembrando Vida, que fue pues una alternativa y un programa que echaron a andar precisamente pues para abonarle a la reforestación del país. También eso pues es información que por supuesto hemos consignado. Al menos es el balance que hacen las autoridades federales. Estamos hablando de algo así como 1.200 millones de árboles en el transcurso de estos 6 años. Ese es el dato que comparte el gobierno federal respecto a este tema. Concretamente, que era de lo que estábamos platicando, compartiendo las cifras que ponía sobre la mesa una ONG sobre algunos tramos de la construcción del Tren Maya, pues por supuesto que también se tiene que decir. En el caso de algunos estudios, ya revisando la totalidad del desarrollo del proyecto, se afirma que la construcción de esta obra requirió la tala de más de 10 millones de árboles en el sureste del país. Dicen algunos expertos que siguen muy de cerca el desarrollo de este tema, que de los casi 255,000 kilómetros cuadrados originales de bosque o de estos espacios selváticos, hoy solamente quedan 40,000. Ese es el tamaño del impacto, que es otro dato que ponemos sobre la mesa, sin adjetivos, el dato concreto. Gracias a Javier Navarro, quien pregunta, ¿alguien sabe cómo va este tema de la extracción y producción de litio en Durango? Otro asunto que se desarrolló durante la actual administración, que incluso implicó algunas modificaciones legales. Javier González dice que viene desde Santa Anita por todo Camino Real, el tráfico despejado, no se nota que hubiera socavón. Mire qué bueno que usted tuvo buena suerte en el trayecto. Gracias a Ana Luisa Fernández, dice, y de nuevo el del Seguro Social, se refiere a Sue Robledo, repiten el cargo, no se vale, pero en fin, que era parte de lo que anunciaba hoy la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que Zoe Robledo se queda como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias también a Leticia Núñez por comunicarse, por sus comentarios. Que tenga usted una excelente tarde. Luis Rodríguez dice, una vía de tren necesita 30 metros, 15 de cada lado, es imposible no afectar nada. Es que ya somos muchos y cada vez somos más. No se les puede dar gusto a todos, comenta Luis Rodríguez a propósito de la construcción del Tren Maya. Y Genaro Guadalupe dice, el programa Sembrando Vida ha reforestado miles de hectáreas, por lo tanto, millones de árboles, con el fin de compensar en lo posible lo afectado. Mire, justo el programa del que platicábamos. Bueno, muchas gracias, nos vamos, hasta mañana.